La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no quieran poder. Si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que no pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, que historias en un bar.
11 de la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que hoy les presenta un saludo de reconocimiento a todas las mujeres del universo en el día decretado por la ONU como Día Internacional de la Mujer, ayer 8 de marzo. Por ello, saludamos en Bogotá a Bertalilia Daza, mi esposa, a mi madre, que en paz descanse, Ligia Moreno, a mi hermana Marta Morocho, a Lina Marcela Salazar, a Juanita Castro, a las mujeres de este espacio radial, María Paula Bermúdez, y especialmente a Heidi López con sus respectivas madres, Lady Mosquera y Norma Liliana Hernández. A las compañeras de todos los espacios de la parrilla de programación de Un Rosario Radio. Igualmente lo hacemos con las mujeres que hacen parte del cuerpo docente, directivo y administrativo de la Universidad del Rosario. A Patricia Páez, la madrina de la promoción 1978 del Colegio Colón en Barranquilla, y a las grandes líderes mujeres mundiales y además en Colombia, y con especial reconocimiento a nuestra caleña en la NASA y con presencia en Marte, Adriana Trujillo. Y recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Damos un saludo especial también al ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, quien en este momento se conecta con nosotros para estar en la entrevista especial que hoy le realizaremos sobre el desarrollo exportador y la dinámica de los créditos a la pequeña y mediana empresa en Colombia. Bienvenidos todos, y Nelson, usted tiene la palabra.
No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna
vertebral. Estás escuchando Impacto Económico. Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Eso sí es ritmo. Oímos en el fondo a Tito Puente en su tema Toma 5, una de las canciones, si no la más influyente en la historia del jazz latino, que le sirve de preámbulo a la presentación de nuestras noticias de esta semana. Esta semana estuvieron movidas por varias noticias. Tuvimos el día jueves, sí, jueves 4 de marzo, el precio más alto del año 2020 en la tasa de cambio del dólar, 3,676 pesos con 45 centavos, y se mueve en un margen alto pese a que se lograron precios del petróleo en los $69. Esto sigue desde luego dando para nosotros la llamada de cuidado, con todo respeto desde la academia, como comentario académico a la junta directiva del Banco de la República, que no están siendo consistentes los movimientos de nuestra tasa de cambio con respecto al precio del dólar y otras variables, que está haciendo aparecer la devaluación mucho más alta que lo que debería estar en el mercado, y desde luego eso está afectando de alguna manera situaciones como desde luego la importación de productos, como en el agro, el caso del agro, que los herbicidas y todos estos insumos de carácter agropecuario se suben de valor y desde luego le restan rentabilidad a un sector tan apaleado como es el sector agropecuario. Igualmente estuvo movida la semana porque el señor presidente de la República comenzó a presentar un balance de cuánto se ha invertido en las 66 millones de dosis que se necesitan para ser aplicadas a los colombianos que están desde luego incluidos dentro de la meta del gobierno para hacer la vacunación de 35 millones de personas aproximadamente a finales de diciembre, y la cifra fue de 2.4 billones de pesos. Sigue habiendo expectativa en este tema de la vacunación y definitivamente impacto económico, lo dijo la semana anterior y lo vuelve a decir esta semana. No pensamos en la estimación que el programa hace de acuerdo a la evolución que hasta ahora se ha visto que alcancemos esa meta de 35 millones de personas vacunadas a final de año. Pensamos que eso va por un tiempo más amplio, por lo menos hasta junio o julio del año 2022, pese a que el presidente Duque y su gobierno tengan la mejor intención de llevar a cabo esa meta, hay muchísimas circunstancias aquí internamente y externamente que no lo hacen de alguna manera totalmente, creíble ni cumplible, por así decirlo, en este año. Yo no veo que ese cumplimiento se pueda dar por completo, porque indiscutiblemente lo que dicen las estadísticas en el mercado internacional es que primero se han aprovisionado de las vacunas los países de más alto desarrollo, y eso ha generado un margen de vacunas para los países en desarrollo y otros, sí, como nosotros, que no pienso que tengamos el suministro posiblemente a tiempo de ello, es decir, quedamos absolutamente a expensas de situaciones relacionadas con la capacidad que tengamos para atender la crisis internamente y desde luego la distribución de estas vacunas por los grandes laboratorios en el resto del mundo. Igualmente, es prudente decir que en la revisión que hacemos de las cifras de cuentas nacionales, encontramos que el Producto Interno en 1219 fue de, óigase bien, tomen nota para los que escriben y toman nota de estos hechos, fue de 1061 billones de pesos el PIB en 2019, y en 2020 fue de 1.002 billones de pesos, es decir, se bajó en 60 billones de pesos el Producto Interno Bruto. Desde luego, todo esto obedece a ese choque que hubo el año pasado por varios comentarios que nosotros hemos hecho como analistas independientes de esta situación y que llevaron a cerrar la economía de forma abrupta, que aunque el ministro de Hacienda en la presentación del plan de financiero insista que solo la economía se cerró en un 30%, en realidad ese cierre correspondió a mucho más, según lo tienen en los datos y lo han dicho aquí mismo en nuestro espacio radial, presidentes como la de Acopi, presidentes como el de Fenalco, que sintieron un cierre que estuvo cerca del 60 al 70% en la actividad comercial, y también por el lado de industria han pensado y han pasado y han escrito y registrado guarismos de este tipo. Por lo tanto, desde luego, bajar en 60 billones de pesos la producción es bastante alta y el Estado tiene que tomar reacciones con respecto a esto. Y en efecto, invirtió 5.5 billones en algo que se llama el ingreso solidario, que en mi sentir, mucho de ello se cruza con información que ya venía en los gastos del gobierno, es decir, que en realidad poco agrega. Y por otra parte, se recogieron 40.5 billones de pesos de pensiones, ¿sí?, de los territorios, y desde luego que mantenían en el FOMPED, ¿sí?, y se gastaron 20.8 billones de esas, dejando 20 billones de pesos y tratándolo como si fuera deuda interna. Esos 20 billones de pesos no se gastaron completamente y presentó indiscutiblemente una circunstancia que hay veces muchas personas en el país no se explican. Por otro lado, ya que no corresponde a un esfuerzo tan estatal, pero sí de algunas empresas comerciales en este respecto, Bancoldex estimó haber hecho créditos cercanos a los 19 billones de pesos y Findeter hizo créditos por 1.5 billones de pesos a la pequeña y mediana industria. Aquí Heidi López de la Mesa de Trabajo de Impacto Económico tiene una pregunta y Heidi, con el mayor gusto, estamos atentos a contestarla para usted y para toda nuestra ciberaudiencia, sin antes presentarle, como ya lo hice, un saludo de felicitación en el Día de la Mujer.
Muchas gracias, doctor. Sí, mi pregunta es, ¿cómo puede bajar tanto la producción y el Estado dejar como sobrante 20 billones para la atención en salud?
Eso es precisamente lo que en rueda de prensa que el ministro de Hacienda ofreció la semana pasada a los medios de economía, dentro de los cuales estuvo Impacto Económico con mi presencia, se le preguntaron y básicamente la pregunta no fue respondida de una manera clara por el ministro, porque lo presentó el ministro como si fuera una situación en la que en el cierre fiscal de final de año, Heidi y ciberoyentes, obedeciera más a una situación como simplemente de que se disminuyó la deuda en el año pasado y el déficit fiscal en el año pasado, y para presentarlo un poco más alto en el año 2021. En realidad la respuesta es confusa por parte del ministro, porque la explicación, con el gran respeto que me merece el ministro de Hacienda y las instituciones del país, es otra, Heidi, que es la que me permito dar en este momento. Repito, estoy dando la respuesta que el ministro hizo en la rueda de prensa en la que presentó el plan financiero para el año 2021, y él dice que lo que sucedió es que se decidió bajar el impacto del déficit en el año 2020 para trasladarlo al año 2021. Y en efecto, en las cuentas del Producto Interno Bruto, Heidi, y del déficit fiscal, sobre todo el déficit fiscal que lo tenía proyectado el ministro para que fuera del 7.9%, terminó siendo del 7% el año anterior, ¿sí?, el año 2020. Y en el año 2021 el déficit va a pasar a una cifra del 8.4%, porque casi 2 puntos del PIB, que son los 20 billones de pesos que sobraron de atención en salud, que no se invirtió pese a estar la necesidad ahí, se van a gastar efectivamente en el año 2021. Entonces, para nosotros los analistas independientes que miramos la situación con la objetividad de las cifras y de la gestión pública, encontramos simplemente que el Estado no estaba preparado, que el Estado tuvo mucho de imprevisión e improvisación que fue natural en una situación que nos cogió a todos de sorpresa y que, de paso, les digo a todos ustedes, hoy cumple un año completo de haberse declarado la pandemia. Se declaró el 7 de marzo y ese es otro de los puntos importantes para resaltar en el día de hoy. Entonces, Heidi, claro que sí, esos 20 billones no tienen ninguna razón de sobrar, mucho menos cuando las necesidades eran tan latentes y cuando así lo requerían, desde luego, las situaciones de urgencia que tenía el país en el año anterior. El señor ministro simplemente lo presenta desde el punto de vista financiero como una situación que definitivamente es simplemente pasar, que decidió tener menos déficit en 2020 para presentar, me imagino, la situación financiera de entidades internacionales y tenerlos un poco más alto el año entrante, para así justificar con mucho más razón una reforma tributaria estructural de las cuales les hablaré la semana entrante, porque en esa rueda de prensa en la que yo estuve presente, el ministro de Hacienda dijo que el 17 de marzo entregaba la reforma estructural y les cuento para que mis ciberoyentes estén muy pendientes y la comunidad académica muy pendiente. La semana entrante estaremos haciendo un programa muy especial sobre lo que va a ser la presentación de la reforma tributaria estructural, porque ha llegado a nuestras manos ya algún borrador muy importante de la comisión de expertos. Terminamos entonces impacto económico diciendo en este caso que en esa misma reunión de plan financiero, ¿sí?, que tuvo el ministro de Hacienda, advirtió que el déficit fiscal iba a estar en el 8.4%, que la tasa de cambio cerraría a 3.466 pesos a final de año, que la inflación estaría en el 2.4% y que él pensará que va a estar el crecimiento económico en un 5%. El impacto económico se aparta de ese crecimiento del 5, cree un crecimiento del 4.2, comparte con el ministro su pronóstico de inflación y no se aparta del de la tasa de cambio, porque de principio de años nosotros dijimos que no, la tasa de cambio podría estar entre 3.350 y 3.400 pesos, que yo creo que me sostengo así, que no está tan distanciado del ministro. El ministro dice que va a haber una tasa de cambio de 3.466 y habla de un precio del petróleo de $53. Antes de finalizar, Nelson, ya finalizamos noticias de economía global a tu alcance. Le pedimos un gran favor que oigamos un muy buen comentario y mensaje de felicitación que nos hizo Ecopetrol a través de Carlos Salazar, ingeniero de producción de Ecopetrol. Tenga la amabilidad, Carlos, lo oímos gracias a Nelson Duarte, nuestro control master.
Soy Carlos Arturo Salazar Betancur y desde la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, sede de la principal refinería del país, deseo enviar un saludo de felicitación a todos los integrantes del programa Impacto Económico en su segundo aniversario. Felicito al doctor Henry Amorocho, a María Paula, Alejandra, Heidi, David Enrique y todos los integrantes de este magnífico programa por llevar a sus oyentes información de actualidad, veraz, oportuna y estadística, buscando siempre divulgar con mucha frescura y entusiasmo la realidad económica y financiera de nuestro país y del mundo en beneficio de nuestra sociedad. Para nosotros los trabajadores de Ecopetrol es un orgullo contar con datos de primera mano, resaltando nuestro esfuerzo y disciplina para mantenerla como ejemplo de las empresas que ha sabido superar las crisis, liderando el sector de hidrocarburos en Latinoamérica y siendo la energía que transforma Colombia. Sus mensajes de apoyo por conservar a Ecopetrol como patrimonio de nuestro país es motivo de orgullo y alegría para nosotros. Deseamos muchos años de éxito y progreso para este gran equipo, que sigan impactando económicamente y positivamente a todos los oyentes, y que Dios los siga bendiciendo.
Nelson, con esto terminamos nuestra sección de Economía Global a tu alcance. Usted tiene la palabra y el ministro también en nuestra sección Hablando con el Experto.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
She's just a girl and she's on fire. Hoy tenemos con nosotros al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, doctor José Manuel Restrepo. Nos sentimos altamente gratos de tenerlo. La semana pasada usted recordaba con un mensaje de felicitación los 2 años de nuestro programa, y esta semana en marzo estamos cumpliendo 5 años, y usted es nuestro invitado especial a la semana de los 5 años de la emisora de la Universidad del Rosario, Rosario Radio, que usted desde luego dentro de sus iniciativas luchó, impulsó y creó para beneficio de toda la comunidad académica. Bienvenido, ministro, a esta nueva entrevista con esta su Universidad del Rosario y con esta su emisora, UR Rosario Radio. Bienvenido, un saludo a toda la ciberaudiencia de nuestra emisora institucional.
Un placer, apreciado profesor Henry. Un saludo cordial a usted, a su equipo de trabajo, a todos los que nos están oyendo, los ciberoyentes. Es muy grato estar de nuevo en esta emisora, UR Rosario Radio, poder compartir también con mis estudiantes, porque siempre los considero mis estudiantes de la universidad, de las distintas facultades, y mucho más estar en este programa Radial Impacto Económico, que efectivamente lleva un reconocimiento, un trabajo sólido, un trabajo además que merece ser destacado por los esfuerzos de traer a colación temas económicos con la comunidad estudiantil y con todos los ciberoyentes. Así que es muy grato estar con ustedes. Me complace.
Gracias, ministro. Le presento a su mesa de trabajo David Enrique Amorocho Daza.
Hola, David, ¿cómo estás?
Un honor tenerlo aquí en la mesa con nosotros.
Y también a Heidi Paola López, de nuestra Facultad de Jurisprudencia.
Muy buenos días, doctor.
Hola, Heidi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un placer estar contigo también.
Gracias.
Bueno, ministro, iniciamos entonces nuestra entrevista con la siguiente pregunta. Transcurridos aproximadamente 2/3 partes de la administración gubernamental, es decir, 2 años y 7 meses, y quizás con miras a llevar a cabo una proyección de ejercicio académico consistente en hacer un balance de las acciones estratégicas emprendidas por el Ministerio dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los ajustes administrativos que hubo necesidad de adoptar para impulsar la recuperación económica en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Cómo podríamos obtener de usted esa radiografía, ministro, que es quien ha estado
en esa dirección de orquesta durante estos 2 años y 7 meses, doctor José Manuel, para su ciberaudiencia, por favor, esa ilustración. Muchas gracias.
Yo creo que la ilustración, Henry, hay que dividirla en dos, porque hay dos momentos en esa película. Un momento que arranca en agosto 8 del 2018 hasta por lo menos febrero del 2020. Esa es una película distinta. En ese escenario nosotros definimos una hoja de ruta, que era un programa de acción basado en 5 propósitos, como los 5 dedos de la mano: promover la productividad. Y creamos nuevos instrumentos en materia de productividad, como programas tales como fábricas de productividad, que permiten llegar a las empresas, que les han permitido elevar esos niveles de productividad más de un 30%, reducir los costos, entre otros temas. Nos comprometimos también en esa política de desarrollo productivo a través de instrumentos de sofisticación empresarial, de innovación empresarial vía Colombia Productiva, de la misma manera logrando capacitar a esos sectores productivos a través de este mismo instrumento. Pero de la misma manera nos propusimos una segunda línea, que era promover la competitividad del país. Y allí el gran instrumento ha sido Estado Simple, Colombia Ágil, que hoy logra casi que el propósito inicial de gobierno, que era intervenir, racionalizar, digitalizar, eliminar trámites innecesarios. Lo hemos hecho ya en 3.400 trámites. ¿Por qué esto es importante? Por dos razones. La primera de ellas, porque nunca en la historia de Colombia, en un gobierno completo, se habían intervenido más de 2.002 trámites. Aquí se han logrado ya 3.400 en estos 2 años y 6 meses de gobierno. Y en segundo lugar, porque llevábamos 10 años estancados en los indicadores de competitividad, IMD, Foro Económico Mundial y Doing Business, en temas de eficiencia empresarial. Ya hemos logrado resultados importantes. En el del Foro Económico Mundial mejoramos prácticamente en todas las categorías relacionadas con eficiencia empresarial. Lo mismo en IMD y lo mismo en el Doing Business, en donde mejoramos la calificación en ese capítulo. Quiere decir que tiene resultados. Luego viene el tercer capítulo, promover el emprendimiento. Y promover el emprendimiento ha significado fortalecer nuestro patrimonio autónomo de Impulsa para que realmente sea protagonista de este esfuerzo. Hoy podemos decir que Impulsa ha multiplicado por 20 la capacidad de acceso a recursos para el emprendimiento. Y este gobierno lo hará en 1.8 billones de pesos. De la misma manera, ha multiplicado el impacto de sus políticas o acciones de gobierno en cultura emprendedora, con programas como Héroes Fest, Innovatorio, Emprendetones, en acceso a financiación, como ya lo dije, en acceso a mentorías y acompañamiento a los emprendedores vía programas como Aldea y otros similares, y sobre todo en construir un ecosistema emprendedor. Y por eso hoy en día podemos decir que contamos ya con más de 10 C Emprende, Ecosistemas Emprendedores Colombia Emprende, que recogen la experiencia de modelos como Estación F en Francia y otros similares en el mundo, y que hoy en día están funcionando en distintos territorios de nuestro país. El cuarto capítulo era promover las nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo. Y allí viene la apuesta exportadora, en donde nosotros logramos, al cerrar el año 2019, tener el récord histórico de exportación no minera de bienes y de servicios, nunca antes visto ese valor en la vida del país, que naturalmente supone retos adicionales, sí, sin duda alguna, pero se logró ese resultado. De la misma manera, tiene el capítulo de promover la exportación de sectores agroindustriales, alimenticios, agropecuarios. Yo debo decir que se logró ese récord, como ya lo señalaba. Y el último capítulo era promover la inversión, y se logró atraer inversión a tal punto que, cerrando el 2019, teníamos la tasa de crecimiento más alta de atracción de inversión extranjera directa en nuestro país. Pero vino la pandemia, y la pandemia es desde marzo del año 2020. La pandemia obviamente nos llevó a tomar decisiones dolorosas. Adelante, gente.
Estamos en un año, ministro. El 6 de marzo se declaró en pandemia.
Exactamente. Y entonces, en medio de la pandemia, pues la pandemia tuvo un impacto. La pandemia tuvo un impacto porque tuvimos como misión proteger lo más preciado que tenemos como seres humanos, de nuestra condición de dignidad humana, que es la vida. Y para proteger la vida se tomaron decisiones dolorosas, como el cierre de actividad productiva. Eso lleva a que en este año de pandemia nuestra prioridad haya sido tratar de contribuir a que el sector empresarial tuviera el menor impacto posible como resultado de la pandemia, sabiendo que iba a tener impacto, porque la pandemia dejó heridas y dejó cicatrices. Logramos decisiones de inversión en total como gobierno del 11.6% del PIB dentro y fuera de presupuesto, pero desde este sector lideramos estrategias de financiación. Solo en el año pasado se dispusieron más de 27 billones de pesos a más de 600 mil unidades productivas para apoyarlas a que tuvieran la posibilidad de sortear la crisis. Y se logró un resultado de recuperar casi 4.5 millones de empleos. Se recuperaron en medio de esa pandemia. De la misma manera, logramos avanzar en diferir pagos de impuestos, de contribuciones parafiscales, como por ejemplo la del turismo. Y cerrando la pandemia, también tuvimos que trabajar especialmente en facilitación de comercio. Logramos que Colombia mejorara en los indicadores de facilitación de comercio, tanto en importación como en exportación. No se había logrado en 10 años en la vida del país. Y también avanzamos a que Colombia tuviera dos leyes nuevas, la ley de emprendimiento y la ley de turismo, que buscan llegar al microempresario, reduciendo costos, dándole acceso a financiación, a compras públicas, entre otros temas. Y la ley de turismo, que ha buscado apoyar el sector del turismo, primero en una visión de largo plazo, construyendo una idea de turismo sostenible y de naturaleza. Segundo, avanzando a que Colombia fuera más competitivo en materia turística. Y tercero, con el compromiso también de lograr apoyos tributarios al sector del turismo por casi 3.8 billones de pesos, justamente pensando en la reactivación. Yo debo decir que para el cierre del año pasado, nosotros veníamos en un proceso de reactivación económica. Piensen ustedes las cifras. La industria en abril caía al 35. En enero ya crecía por encima del 0%, 1.5%. El sector de comercio caía al 46%, 45% en abril. Al cierre de diciembre crecía al 3%. Eso significa que venía un proceso de reactivación. El turismo, que sabemos que es el más golpeado, porque obviamente los vuelos internacionales tienen restricciones y los nacionales también. Tasas de ocupación al 8% en abril, tasa de ocupación en diciembre al 33%. Tuvimos un bache en enero por el segundo pico de pandemia, que no fue el resultado del sector productivo, sino de las reuniones sociales, de las fiestas familiares. Y hoy en día llevamos ya 2-3 semanas en donde el número de infectados cae. Llegamos a tener más de 100 mil infectados en el mes de enero. Hoy tenemos menos de 37 mil infectados activos. Quiere decir que aquí ha habido un avance importante. Lo que viene ahora es vacunación masiva y reactivación segura. Y lo que viene serán, yo creo que, buenas noticias para la recuperación de la industria, del comercio y también del turismo. Esa ha sido la película que, repito, es muy distinta, la del 2019 hacia atrás, a la del 2020, porque en la del 2020 tuvimos la crisis como resultado de la pandemia y de ahí para atrás tuvimos los avances en la política pública alrededor de los temas que señalé.
Gracias, ministro, por ilustrar a la comunidad académica de esa manera detallada de esta gestión que hasta ahora se ha producido con ese antes y después de 2020 con la pandemia. De los datos que usted expone, muchísimos son de altísima importancia, pero voy a decir uno que llama mucho la atención desde el punto de vista académico, también debido a que tenemos una facultad de economía en nuestra Universidad del Rosario y desde luego el tema tiene mucho que ver con ello. Ministro, la estrategia de Estado simple y Colombia ágil a la que usted hacía alusión hoy, en el marco de los compromisos adquiridos en pactos de crecimiento y generación de empleo, y en el de la búsqueda de apoyo a los empresarios con el propósito de exportar más y buscar acceso a los mercados internacionales, en esa línea han lanzado, y usted la lanzó con la presencia del señor presidente de la República, la renovación del denominado Plan Vallejo Express. Por favor, ilustre a los ciberoyentes acerca de este importante programa bajo la égida de lograr una meta de 25 mil 500 millones de dólares en exportaciones no mineras, que equivale a colocar, a dejar las cosas equilibradas a como iban en 2019, según usted mismo lo ha dicho en algunas ocasiones en medios de comunicación. Gracias, señor ministro, por su amable respuesta.
Yo creo que es muy importante que entendamos primero el valor de una estrategia como Estado Simple Colombia Ágil. No hay nada que genere más problema de eventual corrupción, de falta de competitividad, de costos de transacción, de trabas para la atracción de inversión, para la generación de empleo, que tanto trámite. Había necesidad de trabajar contra los trámites. El presidente me puso esa misión y lo lideramos con el Departamento Administrativo y la Función Pública para luchar contra los trámites. Nos pusimos una meta, 3.600 trámites intervenidos. Logramos ya esa meta de todo el gobierno en esta semana. ¿Por qué es importante? Ya lo decía, porque en ningún gobierno completo se han hecho más de 2.002 trámites de intervención, eliminados, racionalizados, digitalizados. Ya llevamos 3.600. Y entonces, como ya llegamos a la meta, nos pusimos una nueva meta, 4.000 trámites a intervenir. ¿Qué es importante de este esfuerzo? Que ha permitido ahorros al ciudadano, al empresario, por más de 260 mil millones de pesos, 0.2 billones de pesos. Y en el marco de ese propósito, en este sector de comercio, industria y turismo, dijimos, empecemos a hacer algunos de esas intervenciones. Y usted acaba de reseñar una de ellas, que se llama Plan Vallejo Express. ¿Por qué es importante el Plan Vallejo? Hombre, por el Plan Vallejo se está exportando cerca del 50% de las exportaciones no mineras de Colombia. No es menor. ¿Qué es el Plan Vallejo? El Plan Vallejo es un instrumento que permite tener acceso a materia prima a menor costo, sin IVA, sin arancel, siempre y cuando esa materia prima se utilice un proceso de transformación con el fin de ser exportada. Y el Plan Vallejo, ya conocen ustedes el impacto que tiene. ¿Qué queríamos con el Plan Vallejo? Queríamos, en primer lugar, que fuera más ágil. Y entonces reducimos la aprobación de los planes Vallejo de casi 2 meses a 15 días. Ese es el primer avance importantísimo del Plan Vallejo. Algo también importante, cómo facilitar el acceso al Plan Vallejo a los microempresarios. Eliminamos alguna serie de restricciones para ellos que lo hacían difícil de tener acceso. Algunos temas de garantías, por ejemplo, de licencias previas de importación, que no tenían sentido. Tomamos también la decisión de flexibilizar el modelo Plan Vallejo. El Plan Vallejo históricamente tenía un porcentaje solo para exportación, hoy en día permite exportación y producción nacional. ¿Por qué hicimos eso? Para permitir que nuevos micro y pequeños empresarios puedan acceder al Plan Vallejo. Y también tomamos la decisión de fortalecer la idea del Plan Vallejo pensando en los servicios. Usted está en una emisora que es de una universidad. Colombia tiene una abundancia de talento, y el talento es clave para la exportación de servicios. ¿Qué queríamos? Duplicar el tipo de servicios o actividades de servicio que puedan ser incorporadas en Plan Vallejo como instrumento de exportación. Y en segundo lugar, más productos que puedan entrar a ser parte de los productos beneficiados con el 0% en arancel, productos importados que se utilicen en servicios. Luego, esos han sido los propósitos de este Plan Vallejo. Este es uno de los instrumentos, junto con otros, como la diplomacia comercial y sanitaria, como la estrategia de compras públicas, como las fábricas de internacionalización para las MIPYMES, como la exportación de servicios basados en conocimiento con el BID, como los resultados de la misión de internacionalización, que van encaminados a que Colombia llegue a ese monto total de exportación de bienes no mineros energéticos y de servicios profesionales, con lo cual lo que aspiramos es a que en el 2022 tengamos el dato más alto en la historia de nuestro país, de nuevo, después de haber vivido una pandemia con un impacto muy fuerte en materia de comercio exterior.
Doctor José Manuel, y con desde luego los efectos positivos que esto trae sobre la misma recuperación de la economía y desde luego el nivel de empleo. En concordancia con ello, sí, vamos a hacerle esta pregunta, precisamente por lo que le estaba comentando ahorita. Ministro, por favor, ilustre a la ciberaudiencia sobre los resultados en la ejecución de dos estrategias centrales, como lo son el apoyo crediticio a empresarios con créditos Bancoldex y los resultados del desarrollo microempresarial
Yo creo que es muy importante señalar, apreciado Henry, que una de nuestras prioridades ha sido el micro y el pequeño empresario.
Ajá.
Sabemos que para ese micro y pequeño empresario teníamos que trabajar en varias direcciones. La ley de emprendimiento es un camino para llegar. ¿Por qué? Porque reduce los costos en ese proceso de producción, como el INVIMA, con tarifa diferenciada. Porque tiene nuevos instrumentos de financiación, en crowdfunding, en microfinanciera. Porque tiene además el acceso a compras públicas, le permitimos, y está en este momento en proceso de reglamentación, acceso a las compras públicas y a la tienda virtual. Pero simultáneamente con eso, el otro tema ha sido financiación. Y todo esto se enmarca dentro de esa política industrial que formulamos desde el 2018, que está en marcha. Ya lo dije, 5 componentes: promover productividad, promover competitividad, promover la atracción de inversión, promover el emprendimiento y promover nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo del país. Pero habiendo dicho eso, la financiación ha sido un tema central. El año pasado logramos récord histórico en colocaciones, tanto por parte de Bancoldex como por parte del Fondo Nacional de Garantías a través de sus líneas de garantía en crédito. Ya lo dije, más o menos, más de 25 billones de pesos. 8 billones solamente en Bancoldex, con lo cual crece, pues, seguramente más de un 20% en los recursos dispuestos por esta entidad. Por eso digo que es récord histórico. Y simultáneamente cerca de 17 billones de pesos en Fondo Nacional de Garantías, con líneas de garantía que no existían en Colombia, donde el Estado garantiza hasta el 90% de los créditos en casos de los sectores más afectados. Esto ha sido una revolución y viene la continuidad, porque vamos por los próximos 2 años por cerca de 60 billones de pesos colocados a través del Fondo Nacional de Garantías y colocados a través de Bancoldex. Esto es importante, pero no es suficiente. Por eso también con la vicepresidenta de la República acompañamos y trabajamos en la estrategia de economía para la gente, que busca llegar a los micronegocios que hacen tránsito de la informalidad a la formalidad, porque hay también empresariado, emprendimiento que merece ser apoyado.
Gracias, ministro. Y como en Impacto Económico damos, desde luego, paso a la juventud, y en ello nos apoya David Enrique en la sección Derecho para Todos. Hay un punto desde la perspectiva del comercio exterior sobre el cual David Enrique le va a formular una pregunta, señor ministro.
Adelante, David.
Bueno, señor ministro, en toda la doctrina económica se ha establecido que la política de comercio exterior de un país es fundamental para su crecimiento y desarrollo económico. Sabemos que en 2017 Colombia instituyó medidas antidumping con respecto a papas preparadas o conservadas congeladas provenientes de los países de Bélgica, Países Bajos y Alemania, y que por esta razón la Unión Europea llevó el caso a la OMC, donde un panel decidirá si las medidas impuestas por Colombia son o no son legítimas. En este orden de ideas, le solicitamos que por favor le explique a la ciberaudiencia qué es el dumping, en qué consisten las medidas impuestas por el ministerio y por qué son legítimas.
Una cosa muy importante, David. Primero, una precisión. La medida antidumping, en el caso de las papas fritas congeladas, la adopta este gobierno, particularmente quien les habla. Y es muy importante decirlo porque era una medida difícil, era una medida contra un país amigo, que sigue siendo amigo, pero donde encontrábamos que existía una situación de comercio desleal, que fue la Unión Europea. Lo mismo se hizo incluso en el tema de Estados Unidos, con el tema del etanol. Este gobierno ha sido el gobierno que más ha propiciado medidas de defensa comercial en la historia de Colombia. De las medidas vigentes, hoy en día estamos hablando de que el 50% y tanto son impuestas por este gobierno, medidas de defensa comercial. ¿Por qué esto es importante? Porque hace parte de los 3 pilares y la base de nuestra política de comercio exterior. ¿Cuáles son los pilares? Diplomacia comercial y sanitaria para copar mercados internacionales, haciéndolo como lo hemos venido haciendo, abriéndole mercado a 20 productos que nos permitieron, entre otras, en un año de pandemia, que las exportaciones de productos agroindustriales, alimentos, bebidas y agro crezcan al cerca del 7%, crezcan en año de pandemia las exportaciones. El segundo pilar es atraer inversión extranjera directa de eficiencia, que nos permitió lograr que los anuncios de inversión de un año de pandemia en el Colombia Investment Summit, el evento más importante del país de inversión, con mi fondo, mi patrimonio autónomo, que es ProColombia, para ese fin, tenga el récord histórico de anuncios de inversión en la vida de Colombia, 30% más que el año pasado, que ya había sido año récord. ¿Y esto qué me va a permitir? Que la inversión siga su curso, a pesar de la pandemia. La tercera columna se llama justamente comercio legal y comercio leal. Legal significa luchar contra el contrabando, y para ese fin está la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, trabajando arduamente. Pero el otro capítulo es comercio leal. Cuando hay situaciones de dumping, hay comercio desleal, porque un comercio en donde existe dumping es un comercio donde ficticiamente se entrega un producto o se exporta un producto con costos que no son reales, son ficticios. Tienen algún tipo de favorecimiento que los hace ficticios. Y eso no se vale. Eso es como en un partido de fútbol, el fair play, el juego limpio. No se vale jugar sucio. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros tomamos la decisión de que nuestros mecanismos de defensa comercial debían ser mucho más fuertes. Debíamos ser más sólidos en la defensa de los sectores productivos. Por eso el tema del etanol. Por eso el tema de las papas fritas congeladas. Por eso el tema en los sectores de acero y metalmecánico. Y allí este gobierno ha actuado sin temor. Así sea la contraparte, un país altamente desarrollado, un gran socio, porque es que en el marco de los acuerdos internacionales el comercio leal es un principio y debe ser respetado. En el marco entonces de aquello, encontramos que algunos productos de papas preparadas, conservadas, congeladas, papas fritas congeladas, provenientes de algunas empresas de Bélgica, de algunas empresas de Países Bajos y de Alemania, estaban incurriendo en comercio desleal. Y por eso se hizo la investigación y por eso se tomó la decisión de imponer unos sobrearanceles para estos productos. Ya lo habían hecho, entre otras, además, en el mundo Suráfrica, lo había hecho también Brasil, y nosotros fuimos quizá de los países que aplicaron el mismo procedimiento. Evidentemente, y está en su derecho de hacerlo, hace parte de los acuerdos de comercio, la Unión Europea interpuso, un derecho para reclamar que no se estaba cumpliendo, con esa situación de dumping, y por lo tanto, esto ya llega a la Organización Mundial del Comercio, y ahí lo hemos venido defendiendo y lo habremos de defender. Creemos que existe mérito para esta situación de la aplicación de una medida arancelaria antidumping. Evidentemente, la contraparte cree lo contrario, y será un tribunal de árbitros el que defina el resultado final. A nuestro juicio existe esa situación y por eso hemos hecho la defensa férrea correspondiente.
Heidi, por favor, formúrale una pregunta al ministro.
¿Cómo se ha sentido este año? ¿Cómo ve las circunstancias?
Esa es una linda pregunta. Primero porque creo que ha sido un año muy difícil para todos, para los empresarios, para los ciudadanos, para el gobierno, para todos los actores, por la pandemia misma. La pandemia, como ya lo dije, dejó heridas y dejó cicatrices. Nos ha obligado a fortalecer acciones para llegar al sector empresarial. Aquí estamos dando la batalla para apoyar al sector productivo y apoyar a los ciudadanos con esa vacunación masiva. ¿Qué viene? Vacunación masiva y reactivación segura. Y esos dos compromisos son claves para construir de nuevo confianza. Confianza en lo que somos como país. Confianza en las oportunidades que tiene este país. Confianza en que Colombia fue el país que más creció para economías de su tamaño en el 2019. Confianza en una estrategia de reactivación económica, que es el compromiso por Colombia, más de 130 billones de pesos para generar 2 millones de empleos. Y confianza en el futuro que tenemos como nación. Pero como me pones esa pregunta, creo que es muy importante invitar a todos los ciberoyentes a que entiendan que el futuro y la construcción de esa confianza hacia adelante depende de trabajo en equipo. Gobiernos locales, gobiernos departamentales, gobierno nacional, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación, todos trabajando juntos alrededor de esta que tiene que ser una política no de gobierno, sino de Estado, la reactivación segura y la vacunación masiva. Y aquí estaremos dando la batalla para poder contribuir a que Colombia salga adelante, porque si sale adelante habrá empleo, habrá ingresos y habrá más empresas para seguir construyendo nuevas oportunidades para más personas en nuestro país. Lo único que me ha faltado, para ser absolutamente franco, y lo único por lo cual siento enorme nostalgia, son mis clases para interactuar con jóvenes como David o como Heidi Paola, que realmente le llenan a uno el alma y hacen que uno se sienta muy orgulloso de estudiantes como ellos y otros más.
Ministro, qué alegría tenerlo nuevamente en nuestro programa. Y le cuento que disfruté de reemplazarlo como profesor de Economía y Derecho cuando se nos fue para ministro, como ministro. Vea. Ahí dejó a su reemplazo que hoy lo está entrevistando. Muchas gracias, ministro. Por favor, preséntele un saludo ya de despedida a nuestra ciberaudiencia. Y parece que David Enrique quería decirle antes, algo antes de despedirnos.
Sí, una última pregunta que preparamos desde la mesa de trabajo y es sobre cómo podría, muy académica, muy correspondiente al espacio académico, ministro, ¿cómo podríamos ubicar ideológicamente las doctrinas económicas que ha impuesto el ministerio, desde el ministerio? ¿Cómo ideológicamente cómo las podríamos clasificar?
Me parece buena pregunta, David. Yo creo que el comercio internacional no es un tema de ideología. El comercio internacional tiene hoy como propósitos en el mundo varios cometidos. Uno, construir multilateralismo. O sea, este es un mundo que está integrado, un mundo que tiene que verse en forma global, un mundo que tiene que interactuar. Ese es un primer compromiso. Un segundo compromiso es el libre comercio para todos. Nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades del libre comercio para atraer inversión y con ello generar empleo, para atraer turistas y con ello generar ingresos por divisas, para generar oportunidades de comercio a través de la atracción de inversión también. Pero el libre comercio tiene que ser para todos, o sea, todos los ciudadanos debemos verle el valor al libre comercio. Luego, digamos que para no hablar de un tema ideológico, lo que hay es un compromiso con un comercio internacional que es abierto a generar oportunidades para todos, ha abierto a aprovechar el mundo para atraer inversión, para propiciar nuevos mercados, llegar a esos 1.700 millones de consumidores, que es la gran autopista que tiene hoy los 17 tratados de libre comercio de Colombia, que entre otras además, en medio del año pasado logramos firmar el acuerdo con el Reino Unido para preservar casi 500 millones de dólares en exportaciones, y logramos además poner en marcha el acuerdo comercial con Israel, que es una gran oportunidad para el emprendimiento, para la innovación, para nuestros sectores de alimentos y de industria también, de moda especialmente. Luego es libre comercio, multilateralismo, enorme liderazgo regional, y hoy Colombia lo está ejerciendo. Estamos ejerciendo la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, de Prosur, y en una semana recibimos la presidencia de la Asamblea del BID. ¿Para qué? Para motivar más comercio intrarregional, más integración entre nuestras naciones, más compromiso por lo digital, más avance para el emprendimiento de nuestros jóvenes en nuestras regiones. Ese es otro compromiso que tenemos en esta política de comercio y acompañar a los sectores productivos de nuestro país naturalmente, defendiéndonos de ese comercio desleal o de ese comercio ilegal, que es el contrabando, luchando contra eso. Esa es otra, llamémosla, política que hemos venido siguiendo en este gobierno. Así que yo lo que diría es que me considero un funcionario que promueve un libre comercio para todos, el multilateralismo, la atracción de inversión para generar empleo, construir equidad y oportunidades de nuevos sectores productivos, que entiende la importancia del comercio legal y leal para acompañar nuestros sectores productivos del país, que logra y propicia el encadenamiento y que ahora se ha comprometido a la relocalización de empresas del mundo en Colombia para que también generemos encadenamientos productivos y más empleo en Colombia.
Gracias, doctor José Manuel. Aquí tiene usted su radio universitaria. Le agradecemos muchísimo estar con nosotros y compartir este rato en la combinación de la experiencia y la juventud al servicio de la formación y construcción de país que bajo los principios rosaristas usted ideó cuando fue rector de esta universidad. Por favor, tenga la amabilidad de despedirse, doctor José Manuel Restrepo de la ciberaudiencia, y saludamos también de despedida a Juliana Franco, quien nos apoyó muchísimo en el logro de esta entrevista con usted.
Bueno, no, felicitaciones a ustedes por su programa, a los jóvenes, al profesor Amorocho también, a David, también a Heidi Paola, a todos los ciberoyentes. Decirles que necesitamos construir confianza en el futuro del país, que ustedes, la juventud, son los actores claves en la construcción de esa confianza, que aquí hay que trabajar todos de la mano, sin distingo de colores, de ideologías. Aquí lo que hay que construir es colectivamente alrededor de propósitos que nos unen a todos, no quedarnos en las orillas del río, sino en la mitad del puente. Y en la mitad del puente, entender que hay propósitos que para todos son importantes: el empleo, la equidad es importante, la integridad y lucha contra la corrupción, el emprendimiento, porque entre todos, construyendo alrededor de esos caminos, seremos capaces de sacar adelante nuestro país.
Gracias, doctor José Manuel Nelson. Usted tiene la palabra para despedir el programa. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 15 de marzo a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Morocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @morochodaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por contactarse con nosotros y recuerden que los líderes sabios dan testimonio de vida al aplicar en sus actividades diarias lo que aconsejan. Sé íntegro y siempre tendrás claridad de una ruta por recorrer. Un abrazo y un feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.